En este primer capítulo de la tercera temporada de Nación Estéreo, viajamos una vez más hasta Australia para encontrarnos con el cantante, compositor y bajista de una de las bandas más interesantes surgidas en la ciudad de Sydney a inicios de los años 80. En febrero de este año, el disco más importante de su carrera cumplió los 35 años de edad, pero también acaban de lanzar hace muy poco su disco número 26, titulado The Hypnogogue. Bienvenido a Nación Estéreo, Steve Kilby de The Church.
Hi, I'm Steve Kilby from The Church, and you're listening to Nation Stereo Podcast. Under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for.
Walk like an Egyptian.
Shut up. I'm talking to you.
What can I be you?
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias.
Worked so far, but we're not out yet.
Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto es Nación Estéreo. Con Esteban Pérez.
Sometimes when this place gets kind of empty.
Hola Steve, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos desde Sydney.
Hola, it's my pleasure.
Steve, hace algunos pocos días atrás lanzaron su disco número 26 con The Church, titulado The Hypnogogue, seguido por un extenso tour por varias ciudades de los Estados Unidos que comienza ahora en marzo. Cuéntanos cómo está la ansiedad y cómo te estás preparando para estos dos acontecimientos tan importantes.
Not doing anything much really, just relaxing.
La verdad, no haciendo muchas cosas realmente, relajándome, voy a ir a nadar al mar, bueno, eso me ayuda muchísimo, y bueno, eso, hay que comenzar a pensar harto en el nuevo álbum, comenzar a hacer hartas entrevistas, como esta, por ejemplo. El álbum está listo hace mucho tiempo, así es que estoy volviendo a meterme en él para todo lo que se viene más adelante. Cuéntame, ¿ya has tenido la oportunidad de tocar y presentar algunas canciones del disco nuevo en vivo? Sí, hicimos este tour por Australia en septiembre del año pasado, donde tocamos unas 5 o 6 canciones. De verdad lo disfrutamos muchísimo. De seguro vamos a tocar muchas más esta vez, supongo. Así es que, bueno, eso. En realidad no he estado haciendo mucho hasta que todo comience en marzo, relajándome y un poco a esperar las cosas que van a pasar.
Escuchas Nación Estéreo.
Bueno, hablemos entonces de The Hypnogogue, este nuevo disco que salió hace pocas semanas, ahora en febrero. Un disco que tú has denominado como el más prog rock de tu carrera. Cuéntanos un poco sobre él.
Most prog rock, yes. It's the most prog rock, as in like Genesis and Yes and all that kind of thing. King Crimson, Pink Floyd or whatever. I feel it's the most progressive rap record, yes. It's got longer songs and there's a story, I guess, which sort of can make it prog.
Sí, el más prog rock, nuestro disco más prog rock, como lo fue en Genesis, Yes, todas esas bandas, King Crimson, Pink Floyd. Siento que es el disco más prog rock que hemos hecho. Tiene canciones largas, hay una historia que lo hace prog rock. 63 minutos de duración, exactamente. Yo estoy usando esta palabra prog rock, probablemente alguna gente piense que no es prog rock. Los fans del prog rock van a decir que no lo es en lo absoluto. Y gente que está ligada superficialmente al estilo van a decir que tiene algo de prog rock. Pero es raro con todas estas categorías que existen en la música. Son cientos de categorías dentro del rock and roll. Gótico, punk, new wave, post-punk, out-country, emo. Es extraño, te sientes extraño usar cualquiera de estas categorías. Yo la verdad no creo que The Church nunca haya podido ser categorizado por alguien bajo algún estilo. Yo escuché que tú dijiste la palabra New Wave en algún momento, pero suena extraño que una banda que ha estado por 42 años pueda seguir siendo New Wave. Bueno, The Hypnogogue es un disco con un concepto muy abierto. Es sobre este tipo en el futuro, que es un rockstar, que ya no puede escribir canciones y que se entera sobre esta máquina que han construido y que ayuda a los compositores a escribir canciones. Bueno, él se termina enamorando de la mujer que inventó la máquina y todo sale mal, lo que sea que signifique eso. Pero bueno, eso es toda la historia y las canciones se enfocan en un pequeño aspecto sobre todo esto. Pero en realidad no hay una historia lineal. Así primero pasa esto, luego pasa esto otro, luego esto otro. Bueno, puedes ir siguiendo una historia. Bueno, es como, mira, hay una palabra francés que lo describe muy bien y no la recuerdo, pero es muy a la carta. No es esa la palabra exactamente, pero sabes a lo que me refiero. Es lo que tú quieres que sea, una historia abierta que se va uniendo, si es que quieres. Si no quieres también que sea así, no es necesario. No es necesario saber sobre la historia. Puede ser un álbum normal que funciona de esa manera también.
Really, and with just a very loose story tying it all together. If you want the story. If you don't want the story, you don't have to know about the story. It could just be an album with no story. It works like that as well.
Bueno, te quiero contar que me gustó muchísimo el álbum y aun cuando hay una historia interesante que se cuenta, no me concentré mucho en las letras, sino que me dejé llevar más por toda esta sonoridad y la atmósfera que tiene el disco, que me provocó varias sensaciones.
The lyrics, even like, okay. I've always said this to people, and I realized this with Bob Dylan. I realized this with Shakespeare.
Bueno, las letras, mira, te diré algo que siempre le digo a la gente. Yo lo entiendo con Bob Dylan, lo entiendo con Shakespeare, pero no hay que luchar contra las letras como si fuese un fantasma. Tienes que simplemente dejar que se apoderen de ti, que fluyan. Yo recuerdo que me pasaba eso con Shakespeare y era como, no sé lo que eso significa, no sé qué quiere decir con esto. Así es que bueno, escuchaba lentamente y dejaba que fluyera sobre mí. Y me pasó también con Bob Dylan, esto fue cuando yo era un teenager. En vez de tratar de entender, de preguntarme por qué estaba diciendo algo, lo que yo hacía era dejar que todas esas frases fluyeran. Y pienso que incluso con gente que habla muy buen inglés o gente que es angloparlante, yo les diría que, bueno, les diría lo mismo acerca de este disco también. La música y las letras son toda una gran unidad. Simplemente dejas que pasen. Las palabras individuales no son lo importante. Es más el efecto que estás recibiendo, el efecto global. No deberías luchar con las letras. ¿Qué significa eso? Solo tienes que dejarlo ser y disfrutarlo. Y si se siente bien al final, bueno, significa que realmente lo entendiste. Son solamente letras de canciones, no son las instrucciones de cómo ensamblar una frazada de protección nuclear o algo así. Son solamente letras en una canción y están hechas para que la gente las disfrute.
They're just lyrics in a song. It's just something for people to enjoy.
Estás en Nación Estéreo.
¿Y cómo se promociona un disco nuevo de The Church en el año 2023, Steve? En una época donde la gente tiene tantas alternativas para escuchar música, con tan solo tocar un botón de tu teléfono celular.
I don't know, Esteban. I wish I knew. I'm not a marketing man. I just do what I do. Hope someone can figure it out. Maybe you're right. Maybe there are so many options.
La verdad no lo sé, Esteban. Ojalá lo supiera. No soy un hombre de marketing. Yo simplemente hago lo que hago y espero que alguien lo sepa hacer por mí. Quizás tú estás en lo correcto, hay muchas opciones en el 2023, hay muchas aplicaciones en tu teléfono y ya nadie escucha un álbum completo. Quizás hay muchísimas distracciones, así es que no lo sé. Sí me doy cuenta que estoy luchando contra eso. Hace 50 años atrás, cuando yo iba a molestar a mi padre para decirle que quería comprarme un disco nuevo y eventualmente él me daba $5, yo lo compraba y eso era. Si tenía suerte, podía comprar un disco nuevo cada semana y te ibas a la tienda. Y bueno, tenías que elegir un solo disco que escuchabas en casa una y otra vez hasta que ya lo procesabas completamente. Ahora ya no es más así. Hay un millón de cosas en tu teléfono que podrían ser mucho más interesantes que escuchar un disco de principio a fin. No estoy seguro de qué es lo que hay que hacer con eso y probablemente soy un tipo viejo. Soy un tipo que hace las cosas a la antigua porque cuando crecí los álbumes eran todo lo que había. Un disco de canciones tenía ese concepto de ser una obra. Es lo que pasó de alguna manera con Sgt. Pepper. Antes de eso los álbumes eran muy importantes. Y llegó Sgt. Pepper y habían bandas que empezaron a lanzar álbumes que ya no eran obras en las que debías escuchar todo el disco, sino que podías escuchar piezas individuales. Así es que, bueno, todavía estoy trabajando en esa escuela del pensamiento. Estoy seguro que va a haber gente que ponga este nuevo disco en modo shuffle, gente que solo escuche una o dos canciones y después se vaya a otra cosa. Pero para el público que le gusta el estilo antiguo, aquí está. Bueno, 63 minutos de música y una historia.
I'm sure people will put this album on show and I'm sure people will just listen to one or two songs off it and then move away. But, you know, for people who would want the old-fashioned thing, here it is. 63 minutes of a bit of a story.
Steve, hace muy pocos días atrás, este disco que estoy mostrando, Starfish, cumplió 35 años desde su lanzamiento. Probablemente es el disco más importante de tu carrera y el que los hizo conocidos a nivel mundial. ¿Qué te parece, 35 años?
¡Wow!
¿Por qué no nos cuentas cómo nació la historia de tal vez la canción más importante de tu carrera? Y bueno, me refiero obviamente a Under the Milky Way. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo nació esa canción?
I'll tell you the truth. I was writing lots and lots of songs in those days. I had my home studio and Under the Milky Way was on a cassette with a load of other songs.
Te voy a contar la verdad, yo estaba escribiendo montones y montones de canciones por esos días en mi estudio casero y Under the Milky Way estaba en un cassette con muchas otras canciones. Nuestro manager de esa época escuchó este cassette y escuchó la canción y nos dijo, quiero que incluyan esa canción en el próximo álbum. Y yo le dije, ok, seguro, no hay problema. Pero cuando nos fuimos a los Estados Unidos a los productores del disco Wadi Waxtel y Greg Ladangi, no les gustó tanto, así es que no la ensayamos para grabarla. En los ensayos solo incluimos las canciones que estábamos ensayando una y otra vez. Así es que me metí a un pequeño estudio que estaba dentro del gran estudio donde estábamos grabando. Yo y un tipo comenzamos a trabajar en la canción. Pero era como una humorada, era como un chiste. Por ejemplo, el solo de gaita invertía en el medio de la canción. Eso se suponía que iba a ser una broma. Pero les gustó a todos. Lo habíamos hecho como una broma para hacerlos reír un rato. Pero decían, oye, pero está muy buena esa parte. Así es que bueno, vino la gente de Arista Records a escuchar el disco. Lo escucharon por completo sentados en el estudio. Y Clive Davis vino y se dio el tiempo de escucharlo y al final dice, escuchemos de nuevo Under the Milky Way. Después dice, pongan de nuevo Under the Milky Way. En un momento se da vuelta y dice, ese es el hit. Este es el hit del disco. Me da la mano, me felicita y me dice, ese es el hit. Y el resto de la gente de la compañía, todos empezaron a decir, sí, es un hit, sí, este es el hit, etcétera, etcétera. Se fueron, bueno, y lo convirtieron en un éxito. Pusieron toda su energía y todos sus recursos en convertirlo en un hit. Pero la idea fue de Clive Davis. Desde el momento que él dice, va a ser un hit, se convirtió en un hit. Hasta ese momento, nadie de la banda, ni los productores, nadie, pensaba que podía ser un éxito y tampoco veían que hubiese un hit en el disco. Pero bastó que Clive Davis lo escuchara y dijera, este es el hit.
It took Clive Davis to hear that song and go, wow, that's the hit right there.
So who we are to say no to Clive Davis?
¿Y quién somos nosotros para decirle no a Clive Davis?
Exactly. You don't say no to him.
Exacto, no le puedes decir que no a él. Para contarles un poco sobre su importancia, Clive Davis es un afamado productor musical y fundador del sello Arista Records, compañía bajo la que The Church editó el disco Starfish. En su compañía desfilaron artistas como Air Supply, Alan Parsons Project, Ace of Base y Annie Lennox, y es el responsable y descubridor de artistas como Whitney Houston, Kenny G, Dido y Alicia Keys. Le preguntamos a Steve Kilby si es verdad que Under the Milky Way fue inicialmente compuesta en un piano. Bueno, y esto es lo que nos contestó.
I wrote the song on a piano, yes. I wrote it on a piano.
Sí, es verdad, escribí la canción en un piano y al tiempo después cambié ese piano por una guitarra acústica y un bajo y sonaba muy diferente al tocarla así. Sonaba muy distinta a como yo la había escrito en el piano, así es que bueno, eso es lo que pasó. Cuando pasó del piano a la guitarra, agarró un estilo distinto.
So that's one of the things about it. When it went from piano to guitar, it had a whole other feel. Sometimes when this place gets
kind of empty. Steve, la canción ya se ha convertido en un clásico, ha sido incluida en películas como Donnie Darko y series de televisión tan clásicas como Miami Vice, pero algunas más nuevas como Prison Break, Miss Fletcher, Grey's Anatomy, ha estado presente en el Super Bowl, en spots publicitarios. ¿Qué te pasa cuando vuelves a escuchar la canción en un cover o que la toquen en un supermercado? ¿Qué te parece toda esa nueva generación de gente joven que está descubriendo la canción y la banda gracias a Under the Milky Way?
Yeah, it's good. It's great. I feel a bit detached.
Me gusta, es grandioso, pero a veces me siento un poco desinteresado, la verdad, porque es muy frustrante escuchar que alguien me dice, Steve, hicieron una nueva versión de una de tus canciones. Y yo siempre digo, ojalá que no sea Under the Milky Way. Y me doy cuenta que es, y es como, oh, me gustaría que fuera otra canción. Pero la verdad me hace feliz, me encanta que Under the Milky Way tenga ese impacto en el mundo. Me tomó 5 minutos escribirla, fue una canción fácil de componer. Yo la verdad me siento honrado que a la gente todavía le guste, pero como te decía, me gustaría que fueran otras canciones más, que conocieran y tocaran. Bueno, al menos tengo esta canción y no es una mala canción, así es que estoy muy contento.
Sigues en Nación Estéreo.
Hablemos ahora del otro gran hit del disco Starfish, ese gran tema llamado Reptile. Una canción que además de seguir sonando en las radios, es un single que se toca en discotecas alternativas y que a la gente le sigue encantando con esa hipnotizante guitarra y esa tremenda línea de bajo. Cuéntanos un poquito sobre la historia de Reptile.
I was thinking about the idea that
Bueno, la verdad yo estaba pensando, la verdad y aunque suene extraño, cuando escribí la canción estaba pensando sobre un reptil. Y no es una alegoría, es de hecho una canción sobre cómo la gente compraba estas mascotas así literalmente. Algunos compran pequeños cocodrilos o serpientes o animales así, y eventualmente estas mascotas comienzan a crecer y crecer y crecer hasta que se convierten en una gran cosa un poco peligrosa y repugnante. Bueno, de alguna forma también lo puedes aplicar también a los seres humanos, sobre una relación donde una persona se comienza a convertir en alguien cada vez más peligrosa y más venenoso. Supongo que es eso, es todo lo que se puede decir acerca de eso. Es como la idea de una relación venenosa, tóxica, que no sabes cómo detenerla y se pone cada vez peor. ¿Y qué hay de cierto de esa historia que te encontraste cara a cara con un reptil detrás de una cortina de baño? ¿Es verdad esa historia?
Yeah, that is true. There was a shower curtain and a reptile behind the shower curtain.
Sí, es verdad. Corrí la cortina de una ducha y había un reptil detrás de ella. Y bueno, ahí se me prendió la ampolleta con la idea de la canción. Tengo que escribir una canción que se llame Reptil. Esta cosa estaba viviendo en la tina y ya no podía crecer más porque ya estaba del porte de la tina. Así es que me imagino que iba a haber un momento, iba a llegar ese momento donde lo iban a tener que dejar ir, pero tampoco lo podías hacer porque ya estaba acostumbrado a estar en ese lugar. Iba a haber un problema y este reptil tampoco se iba a salir solo, así es que tampoco iba a durar mucho tiempo más en ese lugar, porque ya le quedaba chico. Y es lo que pasa también en algunas relaciones humanas. Bueno, de eso se trata la canción.
In human relationships. So yeah, that's what it's all about.
¿Y quién escribió el riff de la guitarra?
Marty
Wilson Piper, nuestro guitarrista de esa época. Un día estábamos escribiendo canciones y él comenzó con este riff. Y bueno, de ahí todos comenzamos a trabajar en el resto de los instrumentos. Y cuando todo esto estuvo listo, pusimos la letra como la guinda a la torta. Pero eso fue mucho después.
Escuchas Nación Estéreo.
Hace algunas semanas atrás conocimos la triste noticia de la muerte de Tom Berlin de Television. Yo sé que tú fuiste muy amigo de él, incluso él abrió algunos shows para ustedes en los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar sobre él?
He was going to be the opening act for us, and Peter Murphy was also on that tour. He was going to be riding with Peter Murphy, and then when he met Peter Murphy, he didn't want to go on his bus, he wanted to come on our bus. He didn't like Peter Murphy. And then one day there was a knock at my door and Tom was there. And he said, I hear you've got an acoustic guitar for me to play. And I went,
él iba a abrir unos shows para nosotros e incluso Peter Murphy era parte de esa gira. Tom iba a estar con Peter en el bus, pero cuando lo conoció no quiso irse con él y prefirió hacer los viajes del tour en nuestro bus. La verdad no le cayó bien Peter Murphy. Un día me acuerdo que me golpean la puerta y era Tom y me dice, hey Kilby, ¿tienes una guitarra acústica que me prestes para tocar? Bueno, y se sentó en mi cama con mi guitarra y tocó una nota. Y fue solo eso, una sola nota en la guitarra acústica y era Tom Berlin detrás de esa gran nota. Así que después de algunas fechas de la gira le pedimos que nos acompañara a los bises y hacíamos estas tres canciones, Is It Where You Live de nuestro primer álbum, You Took de nuestro segundo disco y hacíamos un cover de Neil Young llamado Cortez Tequila. Y Tom tocaba en esas tres canciones con nosotros. Teníamos tres guitarristas principales. Él conectaba su guitarra al amplificador, pero no usaba ningún pedal de efectos. Me impresionaban los sonidos que le sacaba la guitarra sin usar ningún pedal. Solo conectaba al amplificador y usando los switches de la guitarra. Él podía hacer todos estos sonidos de trenes, gaviotas, efectos subdoppler. Podía hacer todo eso sin ninguna ayuda de accesorios electrónicos. Era un tipo divertido, extraño. Fumaba muchos cigarrillos y tomaba muchísimo café. Un tipo súper cómico. Él era nada que ver a lo que yo pensaba que podía ser. No actuaba como un poeta francés. Con el dinero era un tipo muy mezquino, era muy cuidadoso con su plata. Siempre estaba contando las monedas. Muy triste escuchar sobre su muerte. Él fue una gran influencia y sus letras y su banda Television fueron una gran influencia para The Church. La verdad, una gran pérdida que se haya ido.
Really sad the other day to find he had gone, and he was a huge influence. His lyrics and his band Television was a huge influence on the Church. Definitely, and a great loss that he's now gone.
Al terminar de hablar sobre la muerte de Tom Verlaine, le comento a Steve lo lamentable sobre la muerte de Burt Bacharach. Sin embargo, se sorprende porque esta conversación fue en la mañana australiana y fui yo el que le da la noticia.
Burt Bacharach died.
Burt Bacharach murió, no sabía, no tenía idea. Dios mío, esa sí que es una gran pérdida, uno de los grandes compositores de la historia. De siempre, ha escrito miles, cientos de hermosas canciones. Qué gran pérdida, la verdad. Bueno, Steve, ha sido un gran placer haberte tenido en Nación Estéreo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día y mucha suerte con el lanzamiento de tu nuevo disco y con la gira de The Church por los Estados Unidos. Esperamos, por supuesto, ver al grupo tocando muy pronto en Sudamérica. Un abrazo y muchas gracias.
Wow, that'd be great. Sometimes when this place gets kinda empty.
Escuchas Nación Estéreo.
Y esa fue nuestra conversación con Steve Kilgey de The Church. Les recomendamos que busquen en las plataformas el nuevo disco de Hypnogogue, que está buenísimo, muy recomendable. Yo me despido hasta el próximo capítulo de Nación Estéreo y los invito a seguir nuestra cuenta de Instagram, Nación Estéreo, para conocer más sobre el programa, invitados anteriores y mucho más. Un abrazo y nos escuchamos muy pronto.
Walk like an Egyptian.
Shut up, I'm talking to you. What can I be you?
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias.
Worked so far, but we're not out yet.
Narraciones pop y one hit wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto fue Nación Estéreo.
Who are you?
Con Esteban Pérez.